Homilía dominical número 503, en el tercer domingo de Cuaresma. Conversión urgente. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 24 de marzo de 2019. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 23 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 8 y 13 al 15. De la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Y del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Éxodo. Cuando Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, las llevó una vez por el desierto hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llamarada, entre unas zarzas. Moisés se fijó bien y vio que la zarza ardía sin consumirse. Entonces dijo: voy a ir a ver qué es esto tan extraño, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde las zarzas: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, contestó Moisés. Entonces le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. Entonces le dijo el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado cómo se quejan por los malos tratos que le dan los capataces. Sí, me he dado cuenta de sus sufrimientos. Por eso bajé a librarlos del poder de Egipto y a sacarlos de esa tierra y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y Moisés replicó: pero si yo voy a donde los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, ellos seguramente me preguntarán: ¿cómo se llama ese Dios? ¿Qué debo decirles? Dios le dijo: yo soy el que soy. Dile a los israelitas: el que es, me envía a ustedes. Y todavía añadió: diles también a los israelitas: Yahvé, el que es, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a ustedes. Así quiero que me llamen siempre y que recuerden mi nombre de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor defiende a todos los oprimidos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor defiende a todos los oprimidos. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor defiende a todos los oprimidos.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no olviden que nuestros antepasados anduvieron todos bajo la protección de una nube. Todos atravesaron el mar. Todos bajo la nube y en el mar se adhirieron a Moisés en una especie de bautismo. Todos también comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la fuente espiritual que los acompañaba, agua de una roca que era Cristo. Sin embargo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo aquello era una viva imagen de lo que nos sucede. No andemos, pues, codiciando cosas malas como ellos. No protesten como lo hicieron algunos de ellos y perecieron a manos del ángel exterminador. Esto les sucedía para que sirviera de ejemplo y quedó consignado de la Escritura, para que escarmentemos los que hemos visto llegar la última de las edades del mundo. Por consiguiente, quien crea que estar firme, cuidado que no caiga. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a Dios,
Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con las de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué se va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Tercer domingo de Cuaresma. ¿Y de qué vamos a hablar el tercer domingo de Cuaresma? De la conversión, porque a fin de cuentas ese es el tema de la Cuaresma. Constantemente se nos repite y se nos repite y se nos repite. A ver si empezamos algún día. Hay una razón para que las cosas de hecho se repitan. No se trata solo de cantaletear, se trata de que se nos sumerge durante la Cuaresma en un camino o en un recorrido que es complicado y que es difícil. Por una parte, por la manera en que tenemos de evaluar los acontecimientos. Y ahora vamos a basarnos en el Evangelio. A Jesús le muestran un hecho terrible de unos galileos. Y en medio de aquello que había sucedido,
de aquella gente que había acabado mal y que según el pensamiento de los israelitas, si eso sucedió, era porque estaban pagando su pecado. Jesús entonces va a mostrarnos aquello que no nos gusta de nosotros mismos ni de la humanidad. Sabiendo que el Señor nos ama, que es misericordioso, que es un gran creador, que incluso nos hizo buenos, porque nos dice el libro del Génesis que vio Dios que todo estaba bien hecho. Nos hizo buenos y nos hizo bien. Hay un aspecto de nuestra vida que no está bien, que lo hemos ido viendo durante la cuaresma desde el primer domingo de la cuaresma. Es el pecado, es nuestra falla, es el hecho de que cuando somos tentados caemos y fallamos. Domingo pasado con la transfiguración se nos daba ánimo. Hoy se nos vuelve a recordar, somos pecadores. Es verdad, se nos tiene que recordar esto. Porque no es, parece fácil, pero no lo es. Y Jesús entonces lo recuerda al pueblo. Y le va a decir al pueblo, ¿qué ustedes creen? ¿Que aquellos eran más pecadores que ustedes? Pues no. Y si no se convierte, van a perecer lo mismo. Si a fin de cuentas en tu vida no llega la conversión y no reconoces y no empieza ese cambio del interior, mueres por dentro, te va a pasar también. Y Jesús pone dos ejemplos al respecto. Es decir, nos vuelve a recordar el hecho de que somos pecadores. Y tenemos que entonces afrontar esta realidad para vivir la conversión. Él, recientemente tenía una conversación con un amigo que pintó muy bien esto de la conversión. Me gustó cómo lo explicaba y hablaba acerca del problema que tienen las personas en su relación con Dios. Y me gustó el término que utilizó porque me recordó un poquito el huracán. Decía, nosotros estamos llenos de escombros. Y pensaba cómo mientras nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando y vamos madurando, es cierto, podemos madurar para el bien, pero al mismo tiempo hay cosas que empezamos a acumular y acumular y acumular y acumular. Entonces nuestra vida se llena de escombros, de cosas que son secundarias y le empezamos a dar mucha importancia a todas esas cosas que son secundarias y entonces empiezan a impedir esas cosas que uno pueda mirar su interior. Y me decía este amigo, pero entonces el problema es que cuando por fin logramos sacar todos los escombros y tú te miras tal cual eres porque ya no hay distracción, entonces notas lo débil que eres y nadie quiere hacer eso. Interesante lo que me exponía y nadie quiere hacer eso. Uno no quiere mirarse al espejo, él utilizaba la expresión, decía uno no se quiere mirar al espejo desnudo. La verdad es que eso es verdad también. Y es curioso, no nos gusta cómo somos ni siquiera en lo físico. Todo el tiempo estamos haciendo cosas para cambiar, incluso cómo físicamente nos vemos. Ni siquiera eso lo podemos ver. Así que si eso es así en la realidad física, imaginemos cuando vamos a lo espiritual. Si no estamos conformes ni siquiera con lo de fuera, cuando de verdad no hay distracción y yo honestamente quiero observar en mi vida lo que soy y reconozco mis áreas de debilidad. Pues ante Dios no queda más remedio porque Dios las conoce aunque tú no las quieras ver. Él las sabe. Y el Señor es el que nos da de su gracia y de su ayuda. Y lo puede hacer de distintas maneras. Hoy nos lo hace señalando el hecho para que no lo niegues, para que lo acepte. Para que abra mi corazón a la posibilidad de que no soy perfecto. Yache, eso suena disparate, porque a nosotros nos parece que es evidente. Y usted lo dice y usted lo sabe que usted no es perfecto. Pues claro que lo sabe, pero el problema es que la única manera o la única vez que lo reconocemos es cuando queremos justificar algo. Ni siquiera es para superar el error, es para justificarlo. Es que metí la pata y no lo revelo por el hecho de que metí la pata. Yo solo voy a aceptar que soy imperfecto cuando alguien me coge cuando metí la pata. No es porque fallé, porque si fallé y no me cogieron, pues todavía sigo presentándome como si fuera perfecto. Cuando por fin me cogen en la imperfección, es que yo entonces voy a decir, pero ¿qué tú quieres? Yo no soy perfecto. Eso lo sé yo, que no eres perfecto. Eso lo sabía yo antes de que fallaras. Tu imperfección no te hace fallar. Tú no fallas por imperfección. Fallas por decisión, no por imperfección. pero al mismo tiempo conocemos que eso está en nuestra vida, es parte de nuestra existencia. La iglesia no nos pone la confesión de los propios pecados al principio de la misa, ya por hacernos sentir mal cuando empezamos esto. No, es para que entremos todos juntos a la presencia del Señor, reconociendo todos que somos iguales. Y como dijo Jesús en el Evangelio, ¿qué tú te crees? ¿Que hay otro que es más pecador que tú? Pues no. Y si no te conviertes, pereces igual. Y entonces aquí todos comenzamos desde el celebrante principal, incluyendo al Papa cuando celebra la misa. Desde el celebrante principal hasta todo, cualquiera de los que estén, todos en el mundo comienza la Eucaristía diciéndole al Señor, ten piedad de nosotros que somos pecadores. Eso es para que comience en nosotros un proceso de conversión. En la Cuaresma, pues entonces se nos recuerda con énfasis. Y nosotros lo tratamos. Ahí están los propósitos que hemos hecho hasta el día de hoy, que algunos ya los hemos podido cumplir, otros tal vez no. Pero aún así la conversión va al corazón. Y mi corazón es, ven acá, pero Dios es de verdad importante en mi vida, su evangelio, su reino es de verdad importante en mi vida. Cuando yo tengo, y estoy en medio del mundo, y en medio del mundo tengo que decidir entre el reino, Jesucristo u otra cosa, ¿hacia dónde voy? Cuando estoy con mis compañeros de trabajo, cuando me envían el mensaje de texto con una poca vergüenza que no es apropiada para un cristiano, ¿qué tú haces? ¿Lo aceptas, lo borras, te ríes, lo compartes o incluso eres capaz de decirle a los otros, no me mandes esto, que esto no es adecuado para mí? ¿Tú eres capaz de estar delante de los demás con la fuerza propia del que cree en Jesucristo? Es más común de lo que creemos cómo nos tapamos y nos escondemos detrás de nuestros escombros para no dar testimonio de Cristo y de lo que vivimos con Él. Es duro. Esto que nos pide el Señor hoy tiene ese aspecto, pero al mismo tiempo está el camino de la esperanza. Fíjense que San Pablo, ya hablándole a cristianos, les dice, y el que esté de pie tema caer. Buenísimo que no lo recuerden en la Cuaresma. Pero también tenemos otro aspecto al principio, hoy, del libro del Éxodo, del encuentro de Moisés con la zarza ardiendo. Moisés, que está pasando por un proceso de vida particular. En el momento en que Moisés se encuentra con Dios, Moisés está medio escondido, él huyó de Egipto. Y ya está haciendo su vida en otro lugar. Y mientras está ya en otro lugar, Moisés, entonces ahí Dios se hace presente. Y hay toda una serie de acciones de Moisés. Primero del fuego del Espíritu, del lugar, de cómo se habla de ese lugar como un lugar santo al que llega Moisés. Y Moisés primero está asombrado. Deja ver qué es esto, pero cuando por fin se da cuenta de que Dios dice, se tapa el rostro porque tenía miedo de ver a Dios. Y aún así Dios le habla, le envía de nuevo al pueblo del que él estaba huyendo. Y ahora tiene una misión. Y tiene una misión de ir y llevar consigo el nombre de Dios. Que es ese nombre desconocido, el nombre del yo soy. Porque Dios es el que es. No tiene nombre propio. Él simplemente verbo, él es. Tan hermoso cuando lo leemos en el Evangelio de San Juan al principio, cuando nos dicen en el principio existía la palabra o el verbo, porque el que existe es el que es. Y la palabra se hace carne y acampa entre nosotros. En Jesucristo veremos a la palabra encarnada. Pero ese que es envía a Moisés, envía a un hombre sumido en debilidad. Y el camino de Moisés será un camino también de conversión para poder ir y cumplir con la misión y llenarse del celo del Señor. La esperanza está en el hecho de que Dios se presenta delante del hombre pecador. Y así le elige, le sana y le envía. En este tiempo de Cuaresma, nosotros nos reconocemos también elegidos, llamados, sanados por la gracia de Dios y enviados. Tenemos que nosotros comprometernos con limpiar los escombros. Tenemos que hacer como después del huracán. Y el primer momento de limpiar escombros es el peor. Siempre es el peor. ¿Usted se acuerda o no se acuerda? ¿Usted se acuerda cuando usted por fin pudo salir de su casa? Cuando todavía no había pasado el huracán. Repito, ¿usted se acuerda cuando usted salió de su casa cuando todavía no había pasado el huracán? Porque los puertorriqueños, los boricuas somos sabrosos y somos presentados. Y ya había gente fuera de su casa y el huracán no se había acabado y ya estaban fuera de su casa. ¿Por qué usted cree que yo lo sé? Porque yo fui uno de esos. Ya uno estaba buscando cómo me deja ahí a rayo, mira por dónde ve el agua, ay Dios mío, hay que destapar la alcantarilla. Y todavía habían ventarrones en mi calle, empezaron a recoger escombros y todavía no se había acabado el huracán. Ya había pasado la mayor parte, era de día, pero todavía estaba como que las últimas ventiscas y allí estaban recogiendo para que bajara el agua, las alcantarillas estaban tapadas, el agua estaba subiendo y asustando en ciertas áreas y entonces ahí se empezó. Y ya un poquito después, por fin ya es de día y empezamos a dar vueltas y usted empieza a ver todos los escombros alrededor. Y ese es el momentito en que usted se pregunta, ¿seremos capaces de arreglar esto? Y en algunos lugares más que otros. Cuando yo entré al colegio, aquello era una cosa y yo mirando, esto se podrá recoger. Y por eso digo que la gente es extraordinaria y grande de cómo se unen y trabajan en esto, porque a la semana y pico estábamos dando clases. Y el día después del huracán yo no pensaba que eso había forma de recogerlo. No había pasado una semana y se estaba dando clases. Eso es una cosa bárbara. ¿Cómo lo hacemos nosotros con nuestro interior? Que es más difícil. Igual. Recogemos los escombros y entonces nos vemos ahora, después del huracán, recogemos los escombros y ¿qué vemos? Esta estructura era débil, aquí había debilidad, esto no estaba suficientemente fuerte. Nosotros nos miramos y empezamos, oye, la verdad es que aquí todavía, no, aquí flaqueo, aquí está mal, aquí esto no está bien. Y tengo que rehacer esto porque quiero mirarme de frente en el espejo porque esa es la imagen que ve Dios, que al final es la propia imagen porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que mirarnos en el espejo con valentía y decir, vamos a arreglar esto porque esto es lo que ve Dios. Dios me ve tal cual yo soy. Y yo quiero estar delante de Dios sin problemas, de frente, sin miedo. Y usted lo hace por dos cosas. Porque a fin de cuentas, su misericordia va a suplir hasta donde no lleguen sus fuerzas. Su fuerza va a llegar hasta un lugar, pero no van a ser suficientes. Y la misericordia de Dios va a suplir. Pero usted tiene que hacer lo que le corresponde, porque la llamada a la conversión es una llamada que es siempre urgente. Hay dos preguntas que nosotros nos podemos hacer. ¿Hasta cuándo yo me puedo convertir? O sea, ¿qué tiempo tengo para eso? Esa es una. ¿Hasta cuándo yo me puedo convertir? Y la verdad es que la respuesta es que hasta el final de tu vida tú tienes break para convertirte. Pero la pregunta real no es hasta cuándo, sino ¿cuándo es que me tengo que convertir? ¿Cuándo es? ¿Cuándo hay que llenar la planilla? ¿Cuál es el día para llenar la planilla? El 15. ¿Hasta cuándo tengo? Y alguien que sabe de eso te va a decir, bueno, si pides una prórroga, si hace y te empiezan a dar instrucciones y te dicen, o le entregas tarde, pero si lo haces así, vienen estos recargos, vienen estos problemas, te van a cobrar esto. Así que tienes hasta tanto, pero te conviene hacerlo antes del 15. ¿Hasta cuándo yo tengo para convertirme? Pero ¿cuándo se supone que me convierta? Se supone que mi conversión comience hoy y ahora. Y siempre que usted se lo pregunte es hoy y ahora. Y cuando venga el próximo sermón de Cuaresma, que vuelva yo a hablar de la conversión, porque esto no se ha acabado, y volvamos a hablar de la conversión, es porque de nuevo tenemos que decir, es que es hoy y ahora. Hoy y ahora. Hoy y ahora yo tengo que trabajar para que mi vida sea según las enseñanzas de Jesús. Hoy Yo tengo que trabajar para que mi vida corresponda al amor que Cristo ha tenido por mí. Que yo le corresponda al amor. Hoy yo tengo que trabajar para poder vivir en santidad. Hoy yo tengo que trabajar para optar por la voluntad de Dios en mi vida. Hoy yo tengo que trabajar para poder conocerle mejor a Él y qué es lo que Él quiere para mi vida. Hoy, siempre es hoy. El día de la conversión es urgente porque siempre es hoy. Y por eso le pedimos al Señor en esta noche que con la gracia de su Espíritu, con la fuerza de su palabra, con la gracia que procede de su cuerpo y de su sangre, nosotros seamos capaces hoy de ser liberados de los escombros, de presentarnos con Él tal como somos, recorriendo el camino de la auténtica conversión y viviendo plenamente en su amor. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.